Estamos aquí con Mario Escobar. Buenas noches, Mario.
Hola, buenas noches.
Le tenemos aquí en directo para el blog galianecia.com. Mario es novelista, ensayista, conferenciante. Yo creo que eres un hombre orquesta, ¿sí o no?
Hombre, un hombre del Renacimiento, que se decía antes. Me gusta más pensar eso que orquesta, porque me parece terrible que esos pobres ahí con platillos, tambores y todo a la vez, para volverse loco.
Bueno, pues
Hombre del
pongamos hombre del
Renacimiento.
Renacimiento.
Eso.
Eres licenciado en historia, diplomado en estudios avanzados, en la especialidad de historia moderna. Vamos, que te lo sabes todo.
Eso dice mi hijo, pero eso lo disimulo, no te preocupes.
Uy, vamos a ver si me sé yo algunas obras tuyas, porque como tienes tantas, seguramente que se me olvida la mitad. Empezamos por La conspiración de Nemo. A mí lo del barquito ese me gustó, ¿eh? Dice que así de pasadita. Le siguieron el Mesías Arias, estamos en el 2007, total, fíjate todo lo que nos queda hasta llegar allí.
Pues sí.
El secreto de los, a ver si lo digo bien, que yo como soy disléxica, en cuanto me ponen tres consonantes juntas ya me he perdido. De los Assassini, ¿lo he dicho bien?
Perfecto. En árabe es distinto, pero yo tampoco lo sé decir. No te
Ah,
preocupes.
bueno, pero es que yo soy castellana, o sea, si ya tengo que
Pues
decir la
yo.
lengua. La profecía de Atlán. Ahí ya lo habré dicho fatal, pero bueno.
Muy bien, muy bien.
Y son todas estas forman parte de la saga protagonizada por Hércules, Guzmán Foss, George Lincoln y Alicia Mantarella. ¿Mantarella o Mantarella?
Pues la verdad es que es italiano, es Mantorella, pero yo digo Mantorella porque no sé cómo se dirá en castellano, la verdad.
Pues lo dejamos ahí. Sol rojo sobre Hiroshima, ya estamos en el 2009. Y el país de las lágrimas en el 10. La saga Ione ya en el 2013, la serie Apocalipsis en el 12, y la saga Misión Verne, que es seguro que Ángel nunca. Porque todo lo que sabe y huele a Verne le apasiona.
Bueno, esa novela fue un divertimento increíble, ¿no? Porque ya que todo lo que Verne dijo se cumplió, dije, ¿y por qué no que haya vida en el centro de la Tierra? Eso también tiene que
Pues ya te
seguramente
digo que ahora
cumplirse.
mismo Ángel se la está apuntando para leérsela.
Pues a
El
por ello.
círculo llegó en el 2014 y después vendrían Bienvenidos a Clayton Lake, La máquina del tiempo, que esa también Ángel se la va a apuntar solo por el título. Canción de cuna de Auschwitz, esa me la he leído y me gusta un montón, porque a mí todas estas, bueno, luego lo veremos. Y también han publicado ensayos sobre Martin Luther King, la historia de la masonería en los Estados Unidos, yo lo de los masones también me mola un montón, los 12 legados de Steve Jobs, y luego hiciste la biografía del Papa Francisco, que fue el primer Papa latinoamericano, y este verano presentaste en Galeana y Cía la biografía de León XIV. Y hoy vienes aquí para hablar la guardiana de letras. Vamos a ver.
Pues sí.
Yo voy a contar, como siempre hago en este pequeño espacio, lo que viene en el libro, porque luego si no dicen, es que haces spoiler. Bueno, pues yo vengo, leo lo que pone en el libro y así no hago spoiler. Dice, en tiempos de oscuridad, la luz de los libros puede salvarnos. Totalmente de acuerdo. Tras el éxito de Canción de Cuna de Auschwitz y La librera de Madrid, si no has leído La librera de Madrid, es que lo tienes que leer sí o sí, ¿eh? Vuelves con una conmovedora novela ambientada en la Alemania nazi. Mira que te gustan la Alemania nazi, es un periodo que es apasionante.
Sí,
Y
ahora
es,
hablamos de.
sí, y haces un homenaje a las bibliotecas y a la lucha por la libertad. Nos vamos a la Alemania de 1933, a Berlín. Y aquí tenemos a nuestra prota, Helen Nathan. Yo no sé si es Nathan o Nathan o mi hija me mataría porque ella lleva viviendo 13 años en Alemania y habla alemán de maravilla.
Sí.
Yo no, yo no, así que bueno. Y se enfrenta a un desafío que pondrá a prueba su valentía y su amor por los libros. Ella es directora de una de las bibliotecas más grandes del país. Y bueno, se convierte en la guardiana de las obras que el régimen nazi busca. A medida que las sombras del nazismo se ciernen sobre Europa, Helen se embarca en una misión peligrosa Para salvar esos textos que podrían cambiar el curso de la historia. En un mundo dominado por la guerra y el fanatismo, su lucha se volverá un símbolo de resistencia y esperanza, porque incluso en tiempos de oscuridad, la luz de los libros puede salvarnos. Yo creo que los libros nos salvan de todo, siempre haya nazis, haya guerra o haya lo que haya. Eso vaya por delante. La apasionante historia de una bibliotecaria que plantó cara al régimen nazi y arriesgó su vida para proteger los libros prohibidos. Hemos dicho hace un momento que la época nazi, yo la verdad es que la descubrí, y vamos a empezar un poco con toda esta historia. Yo tenía 12 años y en la tele echaron una serie que se llamaba Holocausto. Uh-huh. Que estaba basada en una novela de Gerald Green. Yo tenía, pues en el año 78, es que no llegaba a los 13 años. Y entonces mi madre leía la novela y la tenía. Y yo tenía permiso de mi madre para leer algunas de las novelas que ella tenía en su biblioteca. Y me dijo: este libro, hasta que yo no lo lea, no te lo leas. Pero no le hice ni caso. Y reconozco que yo no tenía edad para leer ese libro. Y ese libro me marcó. Pero me marcó para aprender más cosas sobre lo que era el nazismo, sobre lo que era el tema de los judíos, y me fascinó todo aquello. Y desde entonces yo quería siempre aprender más sobre el Holocausto, sobre los judíos. ¿Qué te hizo a ti clac en la cabeza? Porque en algún momento algo hace clac para querer saber más cosas sobre todo lo que aquello pasó.
Pues mira, a mí me pasó casi a la misma edad, porque yo era, bueno, muy amante de las películas bélicas que echaban en la televisión, en la única que había, televisión española, sobre todo los sábados y domingos, pues de batallas importantes, de momentos de la historia de la Segunda Guerra Mundial muy significativos, y veía pues esos héroes. Nosotros jugábamos a la guerra en el barrio, en un barrio obrero de las afueras de Madrid, Ciudad Lineal. Y claro, me fascinaba, me parecía un momento increíble la lucha contra los nazis y todas estas cosas, pero siempre iba los sábados por la mañana a la casa de un amigo, se llamaba José, y veía que su padre, que era gran lector, tenía en la estantería como unos libritos rojos con unas esvásticas. Podía haberme asustado un poco, pero a mí aquello me atrajo, ¿no? Dije, bueno, ¿qué sean esos libritos? Entonces el padre de mi amigo me dijo que eran pues libros sobre el nazismo, sobre lo que habían hecho los nazis en su historia, ¿no? Claro, yo lo que pensé, bueno, pues sí, habían provocado una guerra, Hitler era un fanático, pero claro, cuando empezó a dejarme aquellos libritos ya con 12, 13 años, me dejó fascinado y asustado al mismo tiempo, ¿no? Porque eran pues sobre los experimentos nazis en los campos de concentración, sobre el expolio nazi del arte, sobre el doctor Mengele, sobre Auschwitz, sobre la represión brutal que los nazis hicieron a los judíos, a otras minorías, y claro, de repente pues aquello que yo imaginaba que era una guerra de honor entre pueblos europeos por la libertad, me di cuenta que había mucho más detrás del telón, ¿no? Y que apenas lo reflejaban las películas, porque esa serie que comentas que fue fascinante, imagínate, ya llegó en los años 70, cuando había llovido muchísimo, ¿no?, sobre el mundo, por desgracia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en muchos sentidos el mundo había preferido olvidar, ¿no? Y aquello me dejó horrorizado, fascinado, porque es como cuando te asomas a un abismo, ¿no?, y de repente pues te atrae y al mismo tiempo te repele, te da miedo. Y a partir de ahí empecé a leer y leer sobre estas temáticas. Yo, aunque me licencié en historia, fue sobre todo en historia moderna, me interesaba mucho pues la época del Imperio Español, el descubrimiento de América, la Reforma. Pero este tema siguió llenando y llenando mis estanterías hasta que, por primera vez, de una manera central, escribo Canción de cuna de Auschwitz y ya me sumerjo en este mundo fascinante, terrible y que todo el mundo debía conocer, ¿no? Este mundo del nazismo y lo que supuso para Europa y cómo todavía seguimos sufriendo sus efectos, ¿no? Que es algo terrible pero real.
La Guardiana de Libros a mí me ha parecido un canto a la libertad, y no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero comparado con otros libros que has escrito sobre esta temática, creo que en este enseñas tu lado como más sensible, no sé.
La verdad es que yo a veces pienso que yo no tengo un lado sensible y no me queda nada más, porque a medida que me hago más mayor me di cuenta de la trascendencia de las cosas, ¿no? Y de que por encima de las ideas deberían estar las personas y por encima de las ideologías debería estar el bien común. Y las cosas me afectan más que antes porque veo el sufrimiento que producen, ¿no? Las decisiones políticas, la forma de entender el mundo que tienen algunas personas. Y si soy algo sensible es a los libros y la literatura, ¿no? Igual que a ti, me imagino, los libros no solo me hicieron libre, sino que me abrieron a un mundo desconocido y me enseñaron a conocerme a mí mismo, ¿no? Yo creo que una de las grandes cualidades que tienen los libros es que nos forman, y formar significa justo eso, dar forma, ¿no? Dar forma a algo, a nuestra alma, a nuestra forma de ver el mundo. Y claro, hablar sobre libros y sobre cómo los libros están en peligro constantemente, ¿no? Porque igual que abren esas puertas de nuestra mente, ¿no? Y nos enseñan tantas cosas, para los poderes fácticos del momento, de uno u otro momento, siempre son peligrosos. Y por desgracia en nuestro país, en España, siempre ha habido sospecha y ha quedado la sospecha sobre los que leían, sobre los que escribían, como personas incontrolables que podían pues remover las conciencias de nuestro país, ¿no? Y desde que existe, pues ha habido censura a los libros, persecución a los libros, quema de libros, y eso ahora se repite y me preocupa especialmente.
A mí que cuando estoy leyendo siempre meto algo para marcarlas por dónde voy, pero a mí que me fastidia enormemente las personas que le doblan una esquina, que señalan cosas en los libros. No hablamos de los libros de texto, hablamos de lo que son libros de lectura, ¿no? Es que no, a mí me gustaba este parrafito, lo he señalado. ¡Oh! Yo cuando veo quemas de libros, libros que rompen, cosas así, es que solo de hablarlo contigo ya se me ponen los pelos de punta. Ahora mismo que escuchas que re están reescribiendo esto, la historia, ¿cuál es tu reacción a todo eso?
Bueno, no me sorprende porque el ser humano no cambia, no muta, es como a veces un virus que va reproduciéndose y algunos comportamientos son herencia de otros, ¿no? Hace un par de días estaba una charla sobre el pensamiento filosófico, ¿no? Y cómo, sobre todo, el relativismo ha ido avanzando a lo largo de los siglos y a dónde nos ha llevado en este siglo XXI. Te das cuenta que realmente algunas formas de pensar simplemente cambian con la época, se tienen otros vestidos, podríamos decir, pero siguen siendo la misma, ¿no? Y eso es terrible. La destrucción de libros existe desde la Biblioteca de Alejandría, una de las cosas que hace Julio César, que le tenemos como el gran emperador, ¿no? Porque no llega a ser emperador, solo es un dictador. Este gran hombre, ¿no? Que Posteguillo ha dedicado ya su tercera novela, que sale en breve, pues era un genocida, ese sí que era un genocida, un tipo abyecto que destruyó parte de la Biblioteca de Alejandría, entre otras de sus hazañas. Pero vemos que es una constante, ¿no? Vemos que eso pasa en Mesopotamia, que pasa cuando se conquista Cartago, ¿no? Porque no quieren que haya memoria de los cartagineses y que la historia sea contada desde Roma. Vemos que sucede posteriormente, ¿no? Con la Inquisición, que hace este índice de libros prohibidos, que ya había existido previamente, ¿no? Se destruyen también pues libros y manuscritos paganos por parte de los cristianos, luego se destruyen en épocas posteriores muchos escritos cristianos. Y así vemos, ¿no? Que a lo largo de la historia esto se repite, ¿no? Acabemos con la memoria, al final todo viene a resumirse en esto, y así controlaremos la conciencia de los pueblos y podremos reescribir la historia, ¿no? Vemos que la actualidad es igual. Ahora es más difícil y más fácil al mismo tiempo, ¿no? Tocando un botón y dando un clic podemos destruir millones de obras que están ahí en línea, pero es verdad que hay tantísimas copias ahora que es muy difícil. Pero antes, con destruir a lo mejor 1.000 copias, 500, 100, 30 copias, destruías una obra para siempre, ¿no? Y eso ha sido pues una lacra que ha seguido y perseguido a la humanidad durante siglos.
La Guardiana de Libros a mí me ha parecido un libro emotivo, porque, no sé, frente a esa maldad, esos prejuicios, bueno, ahí está el libro, ¿no? Pero yo le voy a poner una pequeña, algo que no te voy a perdonar, que me hayas hecho llorar. Al final me has hecho llorar. Y mira, es difícil que a mí un libro me haga llorar, pero te lo tenía que decir, que al final me has hecho llorar. Y entiendo el final que has puesto, pero me has hecho llorar. O sea, y es difícil, ya te digo.
Mira,
¿Cuántas
ese
veces?
comentario me recuerda cuando, estando en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, todo el mundo se me acercaba y me decía, había publicado canción de Cuna Dausby con HarperCollins español, es que me has hecho llorar. Y yo iba pidiendo perdón a todo el mundo y me decía, no, 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 sí me ha gustado mucho, pero me has hecho llorar.
Sí. Pero
Y quiero
mira que...
reivindicar las lágrimas, porque creo que vivimos en una sociedad en la que se piensa que las personas que lloran son más débiles. Y no hay nada más natural que llorar. Yo lloro por casi todo. Lloro de alegría, lloro de pena, lloro de fascinación, lloro ante una obra de arte, lloro por todo, porque creo que es una emoción que debemos dejar y soltar, ¿no? Los castellanos, yo soy medio castellano, solo porque mi padre era andaluz, pero mi madre era de Ciudad Real, además nos exigimos no llorar, ¿no? Y creo que es una pena y una pérdida, porque llorar es muy liberador, te quita mucha presión de encima, te hace... A veces las lágrimas, necesitamos las lágrimas para que nos limpien los ojos y veamos las cosas desde otro punto de vista y a veces desde el punto de vista del otro, ¿no? Que salgamos de nosotros mismos, porque casi siempre las lágrimas nos las producen las relaciones y los demás. Y en el fondo son buenas, porque nos comunican, nos conectan con los demás. Y lloremos, ahora ya no te dejan llorar ni en los entierros. Parece que todo el mundo tiene que ser estoico, pues no, yo creo que hay que llorar, expresar las emociones y cada vez más. Porque eso nos humaniza en un mundo muy deshumanizado.
Yo soy de poco llorar, lo reconozco. Soy igual que tampoco soy de mucho reír, ni soy de risa fácil, ni soy de lágrima fácil. Vamos a dar paso aquí a nuestros tertulianos, como se suele decir, o contertulios o colegas, porque aquí son colegas. A ver, ¿quién tiene el micro primero levantado? Venga, Ángel, dale.
Buenas tardes. Mira, yo
Buenas
la verdad es
tardes.
que últimamente me estoy dando cuenta de que los protagonistas siempre son mujeres, ¿no? Es una cosa que me da mucho la atención porque la veo muy de moda, muy en boga, ¿no? Me gusta saber por qué prácticamente aquí la mujer tiene papel tan relevante, ¿no? Es una cosa que cada autor, evidentemente, luego contesta siempre una cosa diferente. Nunca, últimamente lo veo y digo, esto es por qué. Y es una cosa que me interesa, simplemente. O sea, es un. Porque cada autor dice una cosa distinta sobre exactamente lo mismo. Y claro, siempre para mí es una cosa interesante. Entonces, me gustaría que explicaras todo, bueno, en fin, por qué ella tiene el protagonismo este tan intenso.
Te he oído un poco entrecortado, pero creo que me has dicho que te explique sobre la protagonista de la novela, ¿verdad? ¿Es
Sí,
eso?
co correcto, sí.
Vale, es que a veces te he perdido en el camino. Pues mira, me gusta contar la vida de la gente que no tiene importancia, de la gente que no va a salir de los libros de historia normalmente, que parece que lo que ha hecho apenas ha dañado un poquito la historia, porque creo que de eso se compone verdaderamente la historia, ¿no? Y Helen Nathan es de ese tipo de personas, ¿no? Que no tendría ni que haber salido en una novela, supuestamente, ni haberse escrito muchos libros sobre ella. Y aunque se le dedicó la biblioteca de la que fue directora, una vez reconstruida, porque esa biblioteca fue destruida por los bombardeos, ¿no? De los aliados, en cambio, parece que su vida no hubiera tenido sentido ni valor, ¿no? Y creo que cuando contamos las historias, ¿no? De estas personas anónimas o casi anónimas, estamos contribuyendo a dar puntos de vista distintos de la historia, ¿no? Es verdad que a veces hay que contar la historia de grandes personajes que movieron cosas, que provocaron o frenaron guerras, y siempre tiene que estar de telón de fondo de una buena novela histórica. Pero creo que la vida cotidiana, cómo la gente de a pie vive la guerra, nos abre más los ojos sobre las consecuencias que esta tiene, ¿no? Y creo que Helen, pues en ese sentido, nos hace entender cómo una persona corriente, una alemana de a pie, del Berlín de los años 30, pues que está sufriendo todas las consecuencias de la anterior guerra, tiene una mentalidad más abierta, no choca, o sea, no coincide con su generación. Encima es una mujer amante de los libros, pero que al mismo tiempo pues está enamorada de un hombre que parece casi en contradicción con su forma de vida y su forma de pensar, pues vemos cómo esa persona insignificante pues va a hacer algo significativo, ¿no? Y también quiero que sirva de inspiración, ¿no? Porque a veces nos escudamos detrás de nuestra pequeñez para no cambiar nada, ¿no? Y creo que la primera forma de cambiar algo es cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Siempre digo que la gente quiere cambiar el mundo, pero no se quiere cambiar a sí misma. Y la única manera de que cambie el mundo es que nos cambiemos a nosotros mismos, porque nosotros somos el problema. A veces nuestro egoísmo, nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de actuar cada día, pues hace que la crispación, pues a veces el fanatismo o de no hacer nada, ¿no? De permanecer impasibles ante lo que sucede a nuestro alrededor, pues convierte el mundo en un sitio peor, ¿no? Y por eso me gusta este tipo de personajes como Helen, pues que con pequeños actos de heroísmo, pues hizo pequeños cambios que cambiaron y transformaron a algunas personas, y eso ya es un gran cambio, ¿no? Una sola persona salvada, un libro rescatado de las llamas, un sueño que alguien puede volver a tener después de algo tan terrible como la guerra, pues yo creo que ya con eso merece la pena pues haber escrito una historia como la de Helen.
Mario, ¿te hubiera gustado ser bibliotecario?
Es que yo creo que la vida es tan corta, ¿no? Me hubiera gustado ser muchas cosas, pero creo que soy lo que más me gustaba ser cuando era niño. Me hubiera gustado ser, vivir aventuras increíbles, ¿no? Aunque siempre he sido bastante asustadizo y me ha gustado la seguridad de una página más que la aventura de salir a los caminos, ¿no? Como Don Quijote. Pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con el libro me hubiera encantado participar de ello. He sido bibliotecario en algunos sentidos porque he ayudado en varias bibliotecas privadas, tanto a clasificarlas como luego a manejarlas, ¿no? Me he criado en bibliotecas. Por ejemplo, hay cosas muy bonitas. Teniendo yo 14, 15 años, en mi barrio no había biblioteca. Y nos encontramos a un grupo muy raro, que podían haber sido un grupo de pederastas, menos mal que no lo eran, de gente que se había asociado para abrir una biblioteca. Gente común, había alquilado un local, como había pocas bibliotecas en aquella época, había puesto un fondo de libros, me imagino que parte serían de libros de sus propias bibliotecas, y allí podíamos acceder a cómica, libros. Estuve con mis amigos del barrio yendo durante un tiempo, no sé cuánto dura aquello, solo me acuerdo muy nebulosamente de eso. Por tanto, sí, me hubiera encantado ser bibliotecario. Luego en mi barrio no había biblioteca, entonces íbamos a la de Caja Madrid, que era como un local bajo, con pocos libros, pero que bueno, ahí podíamos estudiar y yo cogía libros para relajarme entre libro y libro, me cogía uno de la historia de Roma o algo así, y eso me relajaba, ¿no? Mi cerebro es un poco disfuncional, no sé qué le pasa. Y me he enamorado de la biblioteca. Si luego hice una gigantesca biblioteca en la Universidad Complutense cuando estudiaba historia, que era magnífica, que es de las mejores bibliotecas que sigue existiendo en la Universidad Complutense, y me fascinaba poder estar allí. Y luego tuve el gran privilegio, y esto a veces es una de las pocas ventajas de ser historiador, de visitar la Biblioteca Nacional y estar en el archivo de incunables para mi investigación de mi tesis y mi tesina. Imagínate, ¿no? Pues en aquella biblioteca impresionante, ¿no? Y bueno, sí, me hubiera encantado. Puede ser bibliotecario, pero creo que no hay mejor oficio que el de escritor, ¿no? Que es narrador de tu tiempo.
Yo el oficio de escritora no lo cambio por nada.
Por eso. Bueno, me gusta más ser padre y esposo que...
Bueno, pero eso, yo lo de ser padre y ser abuela, pues eso ya es otra cosa. Es otra cosa.
Eso es mejor aún. Pero la verdad que de oficio, de trabajo, sin duda ser escritor.
Otra cosa. Bueno, a ver, venga, Valle, te toca.
Hola, buenas tardes. Decirle que me ha gustado su novela, me ha parecido entretenida dentro del marco tan horrible como ha sido la guerra. Y bueno, decirle que el final me decepcionó un poco, porque después de la entrega tan desmesurada, ¿no?, de ella como una bibliófila total, ese final me dejó con un sabor de boca así un poco malillo, ¿no? Porque no se esperaba otro final, más, no más bonito, pero bueno, de otra manera, pero bueno, obviamente tenía que ser así. Y yo, si me permite, veo así como un paralelismo en esa entrega tan desmesurada, ¿no?, de ella, ante el amor de su vida, sus hijos. Un pequeño paralelismo a mi juicio con Miguel Hernández, que tiene a su hijo, tiene a su mujer y no renuncia a sus creencias, igual que ella, no renuncia a los libros y bueno, pues prefiere seguir con los libros a otro camino. Y hacerle la pregunta, que usted dice una frase muy bonita, que dice: nada es más poderoso que un recuerdo convertido en palabras. ¿Tiene recuerdos autobiográficos de gente querida, cercana, que puede haber recreado en algunas de sus múltiples obras?
Bueno, pues primero decirte que lamento mucho pues que sufrieras con el final y que pegaras otra cosa. Tal vez lo más triste del ser humano es que siempre nos alcanza la muerte. A veces es una muerte lenta, porque al final vivir es ir muriendo, ¿no? Aunque no nos guste. Y a veces es una muerte rápida, ¿no? Y yo creo que la muerte del alma es la peor, ¿no? Que es cuando pierdes a los que más quieres y ya no vuelves a verlo supuestamente nunca más. Entonces, sé que eso siempre es muy duro de aceptar, ¿no? Pero es que la guerra fundamentalmente es eso. Es pérdida continua de todo lo que amas y de todo lo que realmente tiene significado para ti en la vida, ¿no? Y es muy duro, ¿no? El perderlo. Por eso los libros pueden guardar esa memoria. Yo sí tengo ahí un libro que se titula El país de las lágrimas, que ya con el título te puedes imaginar que también tiene su miga, que trata sobre la historia de mi abuela y mi madre en la posguerra española. Es la historia familiar típica que se contaba en aquella época pues de lo que había pasado en la guerra tu familia, ¿no? Y quise de alguna manera pues inmortalizar esa historia que me contaba mi madre muchas veces, pero también en los últimos días de su vida, mientras estaba hospitalizada en el Ramón y Cajal con un cáncer que había hecho metástasis y que ya se extendía por todo su cuerpo, mientras me quedaba con ella por las noches velando con ella porque no podía dormir, pues me volvía a contar esas historias, ¿no? Y yo creo que para mí significaban mucho, eran muy emocionantes y tristes a la vez, porque lo que suponían era pues poner en mi memoria un hecho muy trágico y al mismo tiempo pues conservarlo para siempre, ¿no? De hecho, luego escribí esta novela y sí, pues de alguna manera se iba a guardar esa memoria para siempre, ¿no? De lo que había pasado en la familia. Y creo que los libros, cada vez que abrimos uno, en el fondo, pues estamos saliendo a la memoria de alguien, ¿no? Ya sea una memoria medio inventada, pero siempre hay partes tuyas, partes reconstruidas, partes de los personajes, y en el fondo siempre son pues acudir a la memoria, ¿no? De alguien que ha vivido y que quiso contarnos algo que le previviera, o sea, le superviviera, ¿no? Le trascendiera de alguna manera.
Muchísimas gracias.
Eso de escribir la historia de tu familia tiene que ser...
Fue tan duro que yo escribí ese libro entre lágrimas, pero no de manera metafórica. Me tenía que ir quitando las lágrimas a medida que escribía la novela. De hecho, para separarme un poco de los personajes, pues puse que era yo una mujer, y que la que contaba toda la historia de una mujer. Imagínate, empieza que... una hija, que la contó la historia de su madre, de su abuela y de ella, pues llevó un manuscrito hasta el cementerio de la Almudena. Yo viví mucho en el cementerio porque mi madre, cuando falleció su madre, nos llevaba todos los sábados, mis hermanas y a mí al cementerio. Luego fui yo con ella muchos años sola y me imaginaba esa escena, ¿no? De llevar un manuscrito a un cementerio, lo dejas sobre la tumba y entonces el viento esparce las hojas y un editor encuentra el manuscrito, que está esparcido por todo el cementerio, lo publica y se convierte en un bestseller, ¿no? Es un poco el inicio de la historia. Pues imagínate, ¿no? El revivir esos momentos, ya no solo de lo que le pasó a mi abuela y a mi madre en la posguerra, sino mezclados con la enfermedad de mi madre, pues fueron muy duros, pero también muy terapéuticos. Yo creo que a veces los libros, cuando los escribimos, nos liberan de muchos demonios que tenemos dentro y que de otra manera pues seguirían haciéndonos daño, ¿no? Son liberadores también para los que escribimos, creo yo, y terapéuticos.
A ver, creo que Víctor tiene preguntita. Vamos, Víctor.
Cuidado con Víctor.
No te voy a complicar la vida ni lo más mínimo.
Es muy mal hecho. Hay que complicar la vida de los demás, porque si no, la vida es muy aburrida.
A ver, no he leído todavía La Guardiana de Libros, pero eso me lo reservo para una ocasión, porque hace tiempo que, hace unos días, unos meses que no nos vemos tú y yo, tenemos que sentarnos tranquilamente y hablar, y hay mucho de lo que hablar, y eso pues es dentro de muy poquito. Pero sí que me gustaría preguntarte, mira, respecto de lo que acaba de preguntar Valle, que por cierto es una escritora magnífica, te recomiendo que la leas, tiene un blog que se llama La Teoría de la Vida, que merece mucho la pena que le eches un vistazo, te lo recomiendo encarecidamente. En tu anterior novela, La Libera de Madrid, son solo pocas las ocasiones en las que dices, y a menudo también lo hiciste en ello, en que los libros nos salvan la vida. Uh-huh. ¿A ti qué libro te ha salvado la vida? No en un sentido literal, pero sí en un sentido metafórico. Y voy más allá. A mí siempre me has contado que precisamente El País de las Lágrimas fue esa manera de hacer gritar a tu alma todo lo que llevaba dentro después de todo lo que ocurrió con tu madre, con tu padre, etcétera. Pero es quizás esta novela, esa exorcización de todo lo que llevas dentro y de demostrar que seguías viviendo y que pervivías a través de la memoria de tus padres. ¿Qué libro te ha hecho sentirte realmente decir, mira, sí vivo gracias a esto?
Pues la verdad que ha habido muchos. Hay libros que me han salvado al leerlos, libros que me han salvado al escribirlos y libros que me han salvado al vivirlos. Entonces, tengo un poco de todo. Conspiración Maine, por ejemplo, que fue mi primera novela, me salvó de la tristeza y la desesperación, ¿no? Porque empecé a escribir la novela antes de que mi padre enferma en noviembre del 2004, después de venir de unas vacaciones bastante bien, es hospitalizado y al mes o así muere. Eso me deja destrozado, me pongo a él y mi mujer me dice, bueno, pues ¿por qué no sigues escribiendo? Te va a venir bien, acaba la novela que has empezado. Continúa mi novela, al poco tiempo mi madre recae de su enfermedad, del cáncer que tenía, está hospitalizada desde casi febrero del 2005 hasta prácticamente septiembre, no prácticamente no, hasta septiembre de 2005, los últimos 3 meses con una agonía terrible. Mi mujer vuelve a decirme lo mismo cuando ella fallece. Mario, siéntate, escribe, eso te va a hacer bien. Acabo la novela y la mando a una editorial y luego se publica. Y ese libro pues me salvó de un duelo larguísimo, la pérdida de 2 padres en menos de 8 meses. 2 padres que además he querido con toda mi alma y fue muy difícil para mí de superarlo. Y yo creo que si no hubiera escrito Crespición Men hubiera sido mucho más difícil. Luego, El País de las Lágrimas me salvó del odio, que creo que es algo muy bueno en los tiempos que corren, ¿no? Mi familia sufre la guerra civil, como casi todas las familias de España, ¿no? En un bando, que era el bando republicano, mi abuelo desaparece de regreso del frente, mi abuela es torturada porque creían que era un maquis, un guerrillero, y El País de las Lágrimas me ayuda a recuperar la memoria de mi madre, y a través de la de mi madre y la de mi abuela, en la que jamás hubo un atisbo de odio hacia nadie, ¿no? Teniendo un día muy especial hace unos meses en mi casa, invitando a todos los amigos, no a todos, porque algunos no pude invitarles, como a ti, por ejemplo, vemos el preestreno de La Bala, de un amigo y alumno mío de la UNED, de Carlos Iglesias, que conocéis muchos por su papel, ¿no? El actor, pero también director. Pues tuvimos el preestreno de la Bala, que se estrena el 23 de noviembre, dentro de muy poquito ya. Y la conversación que tuvimos después en la tertulia dijo una cosa que yo en ese momento no le di mucha importancia, pero que luego me recordó un amigo, me dijo, me impresionó una frase que dijiste. Y fue que el día que nos duelan todos los muertos de cualquiera de los dos bandos, la guerra civil acabará, ¿no? Y eso es un poco lo que intento en El País de las Lágrimas, ¿no? La gente inocente da igual su ideología. Cuando muere es igual de dramático para mí en este momento. Creo que El País de las Lágrimas me ayudó a entender eso, ¿no? Y tal vez el libro de los libros, que muchos ha quemado, muchos intentó ocultar y es amado y odiado al mismo tiempo por mucha gente, y más en nuestro país, aunque la mayoría lo desconoce y no lo ha leído nunca, que es la Biblia, ¿no? Yo creo que la Biblia para mí ha sido una brújula moral, un libro en el que no se esconde nada, ¿no? Me encanta de la Biblia que los patriarcas eran unos golfos, unos sinvergüenzas. Igual eran...
Es un libro que me encanta leer, cuenta historias fabulosas.
Sí, sí, por eso. Y a ti es un libro que yo creo que todo español debería leer para entenderse a sí mismo, entender su cultura y entender dónde estamos ahora, y que la mayoría desconoce, ¿no? Y es una pena, ¿no? Pero a mí también me salvó. Y luego ya te digo, la literatura en general, pues me salvó de muchas cosas, ¿no? Me permitió entenderme a mí mismo, mis emociones, el mundo. Cuando leía pues todos los clásicos, luego los grandes escritores del siglo XIX, decía, ah, ahora lo entiendo todo. Y cuando crecí me di cuenta que en el fondo no entendía nada y que tenía que vivirlo después, y en eso estamos.
Pero sí que es verdad que a los escritores, cuando las cosas vienen o muy bien o va todo hecho una guarrería, te pones a escribir y es como si te metieras en una burbuja, y lo de fuera de la burbuja, pues vale, está ahí, ya se resolverá, porque hay cosas que no puedes resolver y ya se resolverá. Y mientras estás a lo tuyo y te liberas de lo que no puedes resolver.
No, incluso es material literario. Una cosa que me gusta es una cosa que dice Stephen King en una de sus novelas, bueno, en su ensayo este sobre mientras escribo, dice que pues iba con un amigo y ven que en la cuneta han atropellado a un ciervo o algo así, paran, y lo que sentía Stephen King era, no puedo olvidarme de lo que siento ahora, tengo que recordarlo, ¿no? Al final lo bueno para el escritor, que hasta la mayor desgracia es material, ¿no? Y un conflicto que has tenido, un problema, cuando lo pones en las páginas del libro, aunque sea camuflado en una historia que nada tiene que ver, es muy liberador, la verdad. Es como...
Sí, bueno, sacamos, es que cualquier vivencia, un escritor, siempre está. Yo muchas veces digo, cualquier cosa que digas, ten en cuenta que es susceptible de que aparezca en cualquier lado.
Sí, sí, eso es verdad. Puede ser usado en tu contra, como en un juicio.
Sí, o a tu favor. Sí. O, puede aparecer en cualquier sitio. Luego... En fin, no será literal, tendrá cualquier adornito, cualquier cosa, pero seguro que aparece en algún lado. Y de eso también Víctor sabe bastante. Pero muchos de los que están aquí. Bueno, no sé si alguien...
Yo puedo confesar una cosa, y Mario lo sabe. Milber, Milber, terminé de escribirla justo después de fallecer mi padre, en el año 2021. Y se lo conté en una ocasión que nos vimos al poco de fallecer mi padre. Y es así, yo no escribí el final de Milber. Ese final lo escribió mi padre.
Bueno, es un bonito homenaje a tu padre, Víctor.
No, pero es lo que dice Mario, que hay ocasiones en las que realmente la literatura es terapéutica. Te permite sacar todo lo que llevas dentro y sobre todo, ir más allá de lo que quieres contar. Esa novela, pues hasta el momento... hasta ese instante, pues era una cosa que no me terminaba de convencer, no acababa de verla completamente formada, y ocurrió eso, y en 2 meses le di completamente la vuelta a las, 200 y pico páginas que llevaba escritas hasta el momento, y el resultado fue prácticamente la novela que se editó posteriormente, en apenas 4 meses después.
¿Ves? La mía fue mi novela. Me cerró un duelo de divorcio, por ejemplo. ¿Ves? Cada uno tenemos ahí
un libro que nos ha solucionado un poco...
Un problema que teníamos y que dices, es que de alguna manera lo que llevabas dentro, que no puedes, que tienes que sacarlo de alguna manera, pues lo sacas en algún personaje, en alguna cosa y ¡pum! Y estás ya. Y es como si te vaciaras. Ya no está.
Esto me recuerda... Una anécdota con Ignacio del Valle, el escritor que habéis conocido o leído alguna vez, o habéis visto la película que hicieron sobre La División Azul, una de sus novelas sobre La División Azul, ¿no? Y estábamos en una presentación, estaba el COVID ahí, queriendo todavía dar por saco, y me acuerdo que miraba las estanterías en la presentación y dijo, bueno, aquí tenemos autores inmortales, ¿no? Que siempre estarán en la memoria de todos nosotros, y ojalá un día sea, ¿no?, como estos autores inmortales que estén en las páginas de un libro esperando que un lector vuelva a abrir esas páginas y darles vida, ¿no? Y yo le dije, pues yo no pretendo tanto. simplemente creo que hay eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Que los libros son el reflejo de nosotros mismos y que no hay mayor libro que la vida de cada ser humano, ¿no? Y por eso es un homenaje también a estos libros vivientes, que es un guiño, ¿verdad?, Fahrenheit, y a toda esta novela impresionante también sobre los libros, que hay en la novela, porque en el fondo los libros somos nosotros.
Sí.
Y cuando abrimos las páginas de un libro, estamos pues viendo el alma de un ser humano, ¿no? Pero más allá de que luego ese libro se perdure en el tiempo, desaparezca por los designios del destino, ¿no? Porque creo que hay en el corazón del hombre, hay una inmortalidad que está grabada, ¿no? Que y que le hace pensar en la trascendencia, en la importancia de la vida, de la muerte, y en que somos más que un suspiro y que una anécdota en el universo, ¿no? Y creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Y los libros nos recuerdan eso, y por eso son tan importantes.
Y que solemos identificarnos siempre, cualquier novela que leamos, da igual, siempre encontramos al personaje que eres tú, siempre, y esa soy yo, da igual lo que sea, da lo mismo la temática que sea, da igual, encuentras tu personaje en la novela que estás leyendo, y por eso te apasiona. Sea principal, sea secundario, sea como sea, aunque sea, aparezca en dos líneas, porque esa es la magia del libro.
Pero a veces no te pasa que también te ves en el antagonista, quiero decir, porque a veces tenemos muy buena opinión de nosotros mismos, ¿no? Pero
sí, sí, también.
Yo me acuerdo de una discusión que he tenido con mi mujer millones de veces, que no que seamos tan profundos, ¿eh? Pero que a veces sí le damos a la bola, que es sobre, bueno, ella era muy de Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es el hombre, es él y sus circunstancias, ¿no? Y siempre yo discutía y decía, sí, es verdad, pero yo creo que como seres humanos somos capaces de las mayores vilezas y capaces en ciertas circunstancias de hacer cosas terribles y de las mayores heroicidades, ¿no?
Claro, a veces somos héroes y a veces somos villanos. Es que no podemos ser siempre el héroe.
Yo creo que normalmente nos vemos como héroes, ¿eh? Yo por lo menos me pasa.
Pero a veces
yo me
veo como héroe hasta a veces que somos me villanos. Descubro.
Sí.
A veces, yo es que como tengo mi mitad y mitad, pues soy un poco villano.
Sí, pues bueno. A mí me pasa igual. Digo, wow, este sinvergüenza, cuando escribo de sinvergüenzas, que mis antagonistas están ahí. En esta novela hay varios grandes sinvergüenzas, sí, pero sí, muy cultos y muy inteligentes y que amaba este mucho sí. Los libros también. Y dices, wow, a lo mejor acabaría siendo yo este, o sería Ángel, no sé yo.
A ver, Ángel, te quería decir alguna cosita. Dale, Ángel.
Bueno, yo ahora te voy a dar un poco de envidia a María. Yo sí que soy un aventurero, porque yo soy geólogo gracias a Julio Verne, cuando leí Viaje al centro de la Tierra. Y he recorrido todo el mundo estudiando el interior de la Tierra. O sea, para mí Julio Verne ha sido muy importante, ¿vale? Luego, el tema de, por ejemplo, de tu libro sobre tu abuela y tu padre. Mi padre mañana cumple 104 años. También conozco bien lo que es la Guerra Civil, en una zona complicada. Fue en Teruel, justamente en el medio del estuvo la batalla de Teruel, ¿vale? Y es curioso porque yo me planteo delante de un folio y soy incapaz de escribir nada, cero. O sea, no me sale. Pero bueno, yo, como saben por aquí, ya me conocen, lo mío es escribir encima de la madera. Eso sí que se me da bien, ¿no? Y me pasa como a ti. Cuando ves la madera, para mí se hace todo claro. Simplemente que equivocarme, pues me cuesta un poco más de trabajo corregir. Pero bueno, yo la verdad que os admiro. Yo aquí soy el icono escritor. Bueno, me pasa casi siempre con Galeana y con sus amigos, ¿eh? O sea, que, pero cuando explicáis el por qué eso, yo dices, joder, ¿yo por qué no he sido escritor? Pues está claro que soy un cero de izquierda para eso, pero bueno. No, aquí se ríen, pero bueno, es así.
Bueno, tú tienes tu arte.
Sí, claro, yo tengo, cada uno
tiene su don. Tengo muchos artes, sí. Pero soy incapaz de plasmarlo en un papel.
Claro, pero lo plasmas fallando madera.
Sí, imagínate, a mí me das una madera y lo máximo que se hace es meterla en la estufa de leña para calentar la casa. O sea que.
No, pues entonces asustado.
Y cada uno tiene pues sus dones. Es que si fuéramos todos iguales, el mundo sería, además, extremadamente aburrido. Pues imagínate, estaría todo el mundo lleno de libros o de muebles o de estatuas y faltaría todo lo demás, ¿no? Y creo que esa riqueza del ser humano es lo más importante.
No, no, yo digo simplemente que muchas veces la lectura hoy en día, bueno, parece que la cosa se ha vuelto a reenganchar, ¿no? Pero durante años que ha estado, por ejemplo, en mi tierra, que es el centro de Teruel, que es el interior, que es alto, frío y se lee muy poquito. No ya gente de mi edad, que gente de mi edad de un libro, muchos no saben ni lo que es. Sí. Los niños, esto es terrible, ¿eh?
Pues sí, vivimos en un país, bueno, está aumentando el índice de lectura, pero todavía estamos muy lejos de lo que deberíamos.
Pero no sé yo, ¿eh? Rubén, al lío.
Buenas tardes, lo primero darle las gracias a Mario por compartir su tiempo aquí con nosotros, que está siendo una charla, vamos, fenomenal, ¿eh? Estamos aprendiendo mucho, yo creo. Y yo, bueno, tengo varias preguntas, pero voy a decir solo una y le voy a dar la opción de que responda sí o no. Luego ya, si se quiere extender, El mismo. Vamos, yo lo que quería decir es que ahora, por desgracia, a veces la historia se repite y creo que estamos viviendo momentos donde hay una censura que a lo mejor no es como aquella, que te tiraban los libros a la hoguera o se cepillaban a alguien, pero hay otro tipo de censura, además un poco engañosa, porque sí es cierto que digamos que tú puedes decir lo que quieras, ¿no? El problema viene luego en las consecuencias que puede tener esas declaraciones que tú hagas o ese pensamiento o ese libro, lo que sea. Entonces, estamos ahora mismo como que, bueno, mientras te cancelen los míos, pues son todo risas, pero si el viento de repente sopla de cara ya no es tan gracioso. Entonces yo lo que quería preguntarle es si hay algún tema del que no se atreve a escribir o algún libro que no se ha atrevido a publicar por miedo a que le zumben, así de claro.
No, la pregunta corta, o sea, la respuesta corta es no. Y es que soy un... No soy temerario, pero soy un inconsciente, que no sé si es lo mismo o se me parece. De hecho, me han censurado en toda mi vida un par de cosas, y no ha sido en España, ha sido en Estados Unidos, y luego me arrepentí de decirle, ¿por qué no pones esto? Es que me parece una tontería, que una cosita muy breve en un libro. Luego, cuando hice el libro de Francisco, la editorial que publicó Thomas Nelson, el director generalísimo era católico y me dijo, oye, es que aquí habla mucho de la pederastia y tal, y de verdad, es que no pasa en todas las iglesias, no solo la católica. Y le dije, sí, claro, pues estamos hablando del Papa Francisco y de la Iglesia Católica, ¿no? Y él no dijo que no sacaran el libro, pero en vez de salir, pues seguramente para empezar con 100.000 ejemplares, 80.000, que era la idea que tenía al principio, salió, creo que fueron 8 o 10.000 ejemplares, ¿no? A lo mejor si me hubiera callado y hubiera cambiado lo que él quería, me hubiera ido mejor, pero bueno, al final el libro se tradujo a... Ahora está ya en 17 idiomas, ¿no? Y fue un bestseller hasta en Taiwán. Y dices, bueno, pues a lo mejor hubiera vendido más en inglés, ¿no? Soy un poco inconsciente. Creo que esto de la cultura de la cancelación y todo este movimiento woke, de despierto y toda la vaina esta, es tan pasajera y que otra corriente la desplazará, ¿no? El metamodernismo en el que vivimos para mí es patético, porque tiene lo peor del modernismo, que tenía cosas malas también, y lo peor del posmodernismo, ¿no? El modernismo se ha quedado con el dogmatismo terrible que hizo tanto daño, y del posmodernismo tiene la irrelevancia, ¿no? del relativismo, ¿no? Y como las dos cosas me dan mucha pereza, me aburren mucho y me parecen estúpidas, suenamente estúpidas, pues me meto con ellas todo lo que puedo. Y como a través de la novela es más difícil que te cacen, y esto está quedando grabado, o sea que, pues me lo paso muy bien. De hecho, uso la novela policíaca como descargo para esta sociedad mojigata, estúpida que estamos creando, de personas infantilizadas y sin cerebro. Y bueno, ahí podéis ver mis novelas policíacas, desde La Inspectora Gitana, pasando por pues las sagas que he hecho de Crímenes del Norte, Crímenes del Sur, Crímenes de Madrid. Y ahora estoy con Crímenes de Barcelona, donde me río de los politiquillos, de la corrupción esta que es un terrible cáncer para nuestro país, de los que venían a salvarnos y luego se han hecho ricos a nuestra costa, y de toda esta gente, ¿no? Y no es por inmortalizarles, sino porque creo que la novela policíaca y negra tiene esa función, que es denunciar las contradicciones del ser humano y del siglo que nos toca vivir. Entonces, en ese sentido, he escrito de casi todo. Me queda escribir novela romántica, que don Víctor lo hace mejor que yo. Porque creo que es un tipo de novela fascinante que he tocado ahí pinceladas de romanticismo en alguna novela, ¿no? Pero creo que como el romanticismo está desapareciendo de este mundo, pues a lo mejor es el momento de empezar a escribir novela romántica.
Pues aquí en el grupito tenemos algunos grandes escritores de romántica, ¿eh?
Pues me da mucha envidia.
Pues de verdad que aquí hay algunos que la romántica se les da bastante bien, sí. ¿Cómo es un día en la vida de Mario?
Pues la verdad que es muy monacal en algunos sentidos, porque soy muy sistemático, hago casi siempre lo mismo, menos cuando me lo impide el deber y la obligación, que intento que cada vez sea menos. Entonces me levanto temprano, me gusta levantarme despacio, entonces desayuno tranquilo, Después llevo a mi hijo al instituto, puede ir solo, pero así estamos ese ratillo juntos. Luego voy a caminar una hora por el campo, llueva, nueve o truene, cuanto llueva, más llueva mejor, así pues no me encuentro a nadie, que es lo que quiero. Y ayer a un pues a un cernícalo de estos, cazador de un ave, y le hice una foto corriendo, veo gamos, veo zorros, veo, tengo visiones a veces, ¿no? Entonces eso lo disfruto mucho. Después llego a casa, suelo estar meditando como 40 minutos así, haciendo mis oraciones, mis meditaciones, y luego ya me miro el correo electrónico, me pongo a ver dónde me he quedado la novela, veo el planning del día, si se me complica mucho o es tranquilo. Si es tranquilo, lo disfruto mucho, porque entonces ya escribo, después de algún paseito por el jardín, ver cómo están las flores, las plantitas y eso, pues escribo un par de horas por la mañana. Si no te quiero recoger a mi hijo, pues espero que llegue, a veces comemos todos en familia, a veces yo solo con él, me echo una siesta pues de media horita, luego después me pongo a escribir como un loco, si es un buen día, porque no tengo que hacer otra cosa, hasta las 7, las 8, las 9, depende del día, y de la prisa que tenga y de lo que me apetezca, y luego ya suelo pues estar un rato viendo una serie o leyendo un poquito, y ya me acuesto, y eso es un día normal. Luego hay días como mañana que tengo que ir a presentar el libro en Gran Vía, en la Casa del Libro, o pasado que tengo que ir a Salamanca a presentarlo allí, o tengo una charla, una conferencia, un viaje, y ya todo te trastoca, ¿no? Pero mi día perfecto.
Como hoy, que te más trastoca el día, ¿no?
No, pero bueno, estoy escribiendo hasta un minuto antes de hablar con vosotros. Y antes he hecho una entrevista cortita también en medio, y me, como dices tú, me sacó de mi, la historia que estoy escribiendo, que estoy apasionadísimo, o sea, estoy disfrutando como un niño pequeño, como un cerdo en una cochinera, o sea, es que no puedo disfrutar más que lo que estoy disfrutando con esta novela que estoy escribiendo, y pero también disfruto mucho hablando con vosotros. Y
¿cómo te lleva Mario con momentos, sus nuevos personajes?
Una novela, lleva... hay un chat, y en ese chat empiezan a morir todos, y entonces tengo que investigar, porque si no me muero yo también, quién está matando al resto.
O sea, que nos vas a matar a todos, ¿no?
Yo no, yo soy el que investiga. Luego a lo mejor soy el que os mata, nunca se sabe.
¿Y a Víctor le has puesto de investigador también? ¿O de asesino?
A Víctor el primero que va a morir va a ser Víctor.
Que si no, qué gracioso, escribe el libro él. Qué gracioso, hijo mío, qué gracioso.
Qué gracioso tú.
Oye, una cosa, ¿escribes algo a mano o llevas una libretita contigo por si te visita la inspiración, o ya te has pasado al digital por completo?
Yo siempre he escrito a máquina. Cuando era muy jovencito, mi tía no nos regaló, tenía una máquina suya en casa, porque ella era bailarina, viajaba por España y tal. Y ahí empecé a escribir los primeros relatos, luego ya cuando... también escribí algunos a mano. De hecho, tenía un buen amigo, que sigue siendo amigo, Pedro, que me los transcribía. Luego ya empecé con el ordenador, porque en la oficina lo usaba y ya lo empecé a usar para escribir. Y a partir de ahí, pues me dediqué a escribir siempre a máquina, pero claro, muchas notas las hago a mano. Tengo cuadernos donde escribo sobre los personajes, sobre el desarrollo de la historia. Y entonces, bueno, combino la mano con la máquina. Y también con...
A mano y a máquina, ¿no? Como el famoso anuncio.
Eso, como para lavar la ropa, a mano y a máquina.
¿Cuántas ideas, Mario, has tirado a la papelera?
Pues intento que las menos posibles, porque las ideas son muy caras y escasas, y intento que pocas.
Hombre, sí, tengo bastante, dice que las ideas son caras, porque normalmente siempre dicen, no, las ideas, bueno, da igual. Y yo siempre digo, no da igual.
No, que va, son carísimas, y yo me di cuenta que mucha gente no tiene ni idea, por eso piensa que son baratas. Sí. Pero yo creo que son muy caras.
Estoy contigo, las ideas son caras y el tiempo escaso.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, casi nunca desecho nada. Lo que no puedo escribir en una editorial, a veces lo escribo por Amazon o a veces lo escribo en otra editorial. Tengo demasiadas cosas en la cabeza, entonces como no las saque, se me acumulan y eso es peligroso.
¿Mario Escobar era un niño inquieto?
Pues no, en la cabeza sí, pero en el cuerpo no tanto. Yo, mi madre se quedaba sorprendida, me pasaba a veces 3 horas poniendo todo un campo de batalla o Playmobil para jugar. Jugaba una hora y luego tenía que desmontar porque íbamos a comer, y se quedaba alucinada de que había estado horas pues sentado moviendo muñecos. Y no fui nunca un gran deportista, tampoco, sí era muy callejero, porque en aquella época se vivía en la calle, sobre todo en verano, pero era más bien tranquilo, en la mente inquieta siempre, pero en el cuerpo parece que reposa por fuera, ¿no? Tengo ebullo por dentro y por fuera parezco más tranquilo y templado.
A ver, ¿le dejamos a Víctor que despida esto?
Vamos, no, ya, yo creo que ya nos ha dado una masterclass, no solamente de entender el alma humana, sino de cómo afrontar el vértigo del folio en blanco. Aquí en este chat somos bastante los que, pues eso de dar a la tecla nos apetece, y cada vez más, y disfrutar de una ocasión como esta, pues yo creo que es algo que es para disfrutarlo, y sobre todo para escucharlo una y otra vez, porque ha dejado bastantes consejos y sobre todo pistas para que siempre que nos encontremos en un atolladero no sepamos cómo salir de un determinado momento en el que estemos obstruidos o pensemos que todo es negro y que no hay salida. Hay alguna luz ahí al final del camino que te dice, ven por aquí que hay salida. Así que, Mario, un auténtico placer y gracias por esta oportunidad, como siempre.
¿Cómo no te va a querer? Es que creo que se dice con el Real Madrid, lo dice mi hijo y un amigo.
Por eso me he callado. Por eso me he callado.
Ya sé que no eres del Real Madrid, pero aún así, ¿cómo no te veo?
Por eso me he callado. Continúa, digo, te vas a meter en un jardín peligroso y mejor no.
La verdad que el placer es mío, ¿eh? Porque creo que la vida es compartir, y si no compartimos, vivimos solo la mitad. Entonces, me habéis hecho vivir el doble hoy, pues estoy muy agradecido a todos.
Pues muchas gracias, Mario, por tu tiempo y por el ratito que nos has hecho pasar.
Pues a seguir disfrutando de la vida, porque es un viaje y se hace muy corto, ¿eh? A mí se me está haciendo cortísimo.